y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
¿Alguna vez estuviste en el mar, en el medio del mar, en un barco, tambaleándose de un lado para otro? Las sensaciones pueden ser diversas: mareos, deseos de vomitar, o quién sabe, deseos de volver a la tierra, ¿verdad? Al lugar firme, seco. Ahora imagínate una tormenta, un pequeño barco, zozobrándose por las altas olas y por el viento. Sabes, algunos momentos de tu vida puede ser que esté pasando eso. Quédate ahí porque hoy estamos listos para conversar acerca de este asunto. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros estamos zozobrando en el mar de la vida? Bienvenidos, estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, titulado Verdades. Es el programa que transmitimos a través de la TV Nuevo Tiempo, de la Radio Nuevo Tiempo. Arautos Durrey ya comenzó, pero en un ratito nada más, Arautos va a cantar otra música. Esta es una música que me toca el alma, el corazón, el nombre de Cristo Jesús. Así que si a ti también te gusta escuchar a los Arautos Durrey, entonces te invito para que los escuches en un ratito nada más. ¿Por qué? Ahora vamos a tener una brevísima pausa de pocos segundos donde te vamos a hacer un regalo muy, pero muy especial. Y entonces, después de eso, van a venir los Arautos. Hoy tenemos una historia también sensacional acerca del poder de Dios y vamos a comenzar a estudiar la Biblia en unos instantes nada más. Mi consejo es, busca la Biblia, busca tu familia, busca tus amigos, tráelos a todos aquí porque estamos comenzando aquí, en este preciso momento, estamos comenzando Verdades aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo. Bienvenido, bienvenida, y estamos listos entonces para comenzar después de esta breve pausa.
Puro amor, un hombre que mas recusamos aceptarlo como Señor. Ese nombre nos quiere curar, es preciso pedir, pedir. Ese nombre nos quiere salvar y nos va a redimir. A través de ese nombre de luz recibimos virtud de la cruz. Ese nombre bendito es Cristo Jesús.
Mi nombre es Luis Gustavo, tengo 17 años, vivo en Arturo Noguera y estudio farmacia en la UNASPI. Mi historia comienza desde antes de mi nacimiento, en un periodo en el que mis padres estaban pasando por un momento delicado en su matrimonio, estaban atravesando una crisis, eso estaba afectando mucho a los dos. Y en ese periodo, mi madre estaba embarazada de mí. Y como eso la estaba afectando demasiado, pasaba mucho tiempo nerviosa y ella cree que eso perjudicó bastante el embarazo. Durante el embarazo, ella tuvo algunos desangrados y creyó que estaba perdiendo el bebé. Y ella salió corriendo al hospital para saber lo que estaba sucediendo, pero era solo un sangrado. Después continuó con el embarazo normal hasta que en el día de mi nacimiento, por cesárea, el médico abrió la panza de mi madre y dijo: el bebé está aquí, pero aquí tiene dos bolsas. Una bolsa con tu hijo, pero la otra bolsa está vacía. Hasta hoy ella se pregunta qué fue aquello. Es una duda que todavía no fue respondida. Después de mi nacimiento, con 11 meses de edad, la pasé realmente mal. Muy mal de verdad. Fue tan así que mi madre tuvo que llevarme a emergencias. Allí el médico y otro médico y de otro médico terminé en la Unicamp. En la Unicamp me hice varios exámenes porque mi estado era un poco serio. Y ahí ellos hicieron los exámenes, salieron mal y tuvieron que hacer de nuevo los exámenes. Y ahí con 11 meses de edad, a punto de morir, ellos descubrieron que yo tenía meningitis bacteriana. Eso fue un choque tremendo para mi familia, porque yo ya había nacido con la duda de si me perdía o no. Pero en aquellos días, ellos vieron que estaba con un problema serio. Hasta que mi madre, que no era adventista todavía, ella era de otra religión, oraba muchísimo porque estaba muy preocupada. Mis padres estaban muy preocupados. Y eso movilizó a muchos parientes, familiares y amigos que se quedaban orando y rogando por mí. La meningitis bacteriana, como los médicos dicen, sospechaban que yo quedé con secuelas que me perjudicasen en algunos sentidos, en mi habla, en mi desenvolvimiento, porque era un bebé muy pequeño todavía. Y me quedé algunos meses internado y ahí después, cuando realmente tuve el alta, después de haber mejorado bastante, yo quedé perjudicado en mi audición. Yo no escucho con mi oído izquierdo. Y eso ya había sido un gran milagro porque podía quedar con secuelas más graves. O en los dos oídos. Y sucedió que fue solo en mi oído del lado izquierdo. Hoy consigo oír perfectamente, pero solo con el oído derecho, que acaba compensando los dos lados. Siempre que mi madre me cuenta esa historia, o cuando por algún motivo veo una foto de cuando estaba internado y eso, ella me decía de cómo ella se sentía angustiada, de cómo ella estaba extremadamente preocupada por esa situación de casi muerte. Y después que todas esas situaciones pasaron, ella siempre me hablaba de cómo Dios es bueno, cómo Dios estuvo ayudándola, porque solo fue Él quien podía ayudarla ante esa situación. La primera idea que se me viene a la mente cuando las personas comienzan a hablar de esa historia tan cerca de mí, yo no consigo entender que está relacionado conmigo. Por más que no escuche de mi oído izquierdo, no me hace tanta diferencia. No es una cosa que yo no siento o como si no tuviese un miembro. Yo me siento normal, pero no caigo, no pienso en esa idea de que sucedió todo eso conmigo. Nunca paré a pensar nada al respecto. Hoy, las personas me preguntan sobre Dios y cosas semejantes, y no siempre sé responder a las personas y comprobar que Dios existe. Pero mirando toda esa historia, incluso desde antes yo haber nacido, es como si fuese una certeza, porque desde muy temprano yo veo todo lo que Dios hizo por mí y hecho por mi familia encima de todo, porque ellos estaban realmente necesitando. Y ahora, como yo estoy un poco más grande, me doy cuenta que fue Dios quien realmente hizo ese milagro en mi vida. Y es una certeza que tengo en lo más profundo de mi corazón, que Dios existe y que realmente nos ayuda.
Estaba pensando en cuán frágiles somos. A veces Queremos que las cosas sean hechas de nuestra manera, de nuestra forma. Y es un poco difícil para nosotros poder soportar esas idas y venidas, esos vaivenes de la vida en los cuales nos sentimos zozobrando. Esta historia nos enseñó, nos orientó a pensar, a meditar un poco más en el poder de Dios. Y eso es lo que queremos hacer aquí, junto contigo, a través de la música, a través de las historias de personas reales y a través del estudio de la Biblia y de la oración, hacerte sentir de que Dios está al control de tu vida porque Él quiere lo mejor para ti. Así que lo que voy a invitarte ahora es para que te prepares, te relajes ahí donde estás, porque después de esta brevísima pausa vamos a estar volviendo para comenzar nuestro estudio de la Biblia del día de hoy. Busca tu Biblia, yo te voy a estar esperando aquí, porque en unos minutitos nada más estamos comenzando el programa del día de hoy. ¿Estamos listos para comenzar, sí o no, el estudio de la Biblia del día de hoy? Quien está listo, levante la mano ahí donde está, al lado del televisor, al lado de la radio, porque yo estoy listo aquí, así que levanto la mano para comenzar a estudiar la Biblia junto contigo. Porque esa es la idea. Este programa es nada más y nada menos que un momento de estudio de la Biblia y de muchísima oración. Y hablando de oración, si quieres enviarnos tu pedido de oración a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos también en nuestro canal de YouTube de la TV Nuevo Tiempo, nos puedes encontrar en Instagram también y puedes mandarnos tus mensajes porque aquí somos una TV, una radio que oramos por nuestros amigos. Y como tú eres muy, pero muy especial para nosotros, además de orar por ti, tengo un regalo tengo. ¿Lo estás viendo? ¿Está ahí saliendo en la pantalla? Ahora va a salir en la pantalla. Para que lo tengas más cerquita, para que puedas verlo y para que puedas solicitarlo gratuitamente, es el curso bíblico Entre Familia. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está tu familia? ¿Está bien tu familia? ¿Sí? ¿O necesitas algunos consejitos de familia? Vamos. Puede ser que necesites de algunos consejitos. Si necesitas algunos consejos de cómo estar mejor en tu familia, esta revista puede ayudarte muchísimo. ¿Sabes? Hay una de las cosas, estaba leyendo una estadística, una encuesta que dice que una de las cosas que causa grandes problemas en el relacionamiento o en las relaciones matrimoniales, la primera es el dinero, la segunda es el sexo. Y ¿sabes? Esta es una dificultad que estudiando un poco más acerca del plan de Dios para tu vida sexual, para tu vida financiera, tú vas a poder ser un poco más feliz con aquella persona que amas. Y en esta revista, justamente en la página 26, tenemos algunos consejos y algunas orientaciones acerca de la educación sexual. Y unas páginas antes, tenemos algunos consejos también sobre consejos financieros. En la página número 14 se nos dan algunos consejos financieros. ¿Cómo hacer para que tu familia sea una familia feliz? ¿Ok? Entonces la voy a mostrar una vez más para que puedas pedirla. Y mientras muestro esta revista para ti que estás en la televisión, recordarte que nuestro número de WhatsApp es el +55 12 98 114 60. Lo repito porque sé que a veces algunos me dicen, pastor, cuando usted lo dice, no puedo anotar rápido. No te hagas problema. Es +55 12 98 114 60. ¿Lo tienes? ¿Tienes el número ya, sí o no? Vamos, una última vez. Ok, vamos. +55 12 98 114 60. Este es el número de la esperanza para que en este preciso momento te pongas en contacto con nosotros. Y recuerda, es gratis, es un regalo. Para ti que estás dentro de Sudamérica, te lo vamos a mandar en formato papel. Para ti que estás fuera de Sudamérica, te lo vamos a enviar en formato digital. Pero lo más importante es, si necesitas conversar, escríbenos también a través de nuestro WhatsApp. Nuestro equipo va a conversar contigo. Repito, +55 12 98 114 60. ¿Puedo orar por ti ahora? Vamos a abrir la palabra. Tengo la Biblia abierta aquí en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Pero antes de estudiar la Biblia, como siempre lo hacemos, me gustaría que podamos ahora poder hacer una oración. ¿Sabes esa oración que nos abre el corazón y que nos motiva a escuchar la voz de Dios? Esa es la oración que quiero hacer ahora. Así que cierra tus ojos donde estás en señal de reverencia, de adoración y vamos a orar. Señor, muchas gracias por la alegría y el privilegio que nos das de poder encontrarnos una vez más para estudiar la Biblia. Y ahora quiero pedirte, Señor, que puedas abrir nuestra mente y nuestros corazones al leer este mensaje que tienes para nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Abre tu Biblia, entonces. ¿Ya buscaste tu Biblia? Vamos, abre tu Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 6, a partir del versículo 16. El texto bíblico dice lo siguiente, mira, San Juan capítulo 6, verso 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca. Iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Verso 18. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. En el verso 20 dice, yo soy, no teman. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde ellos iban. ¿Sabes? Estaba meditando en este texto bíblico. Y de paso, tú ya has escuchado algún sermón basado en este texto bíblico que yo ya hice en algún otro momento o en otro lugar. Sin embargo, hoy quería pensar algunas cuestiones un tanto diferentes en relación a este texto bíblico. ¿Por qué algunas cosas diferentes en relación a este texto bíblico? Porque mira, en el contexto en el cual está este texto bíblico, la primera cosa que nosotros tenemos que pensar es lo siguiente. Jesús acababa de hacer un milagro. El milagro que Dios había hecho era la multiplicación de los panes y de los peces para alimentar a 5.000 personas. Ese era el contexto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Los judíos, los discípulos, todos tenían una expectativa en relación con Jesús. ¿Cuál es la expectativa que ellos tenían? Ellos lo querían hacer rey. Y cuando él multiplica los panes y los peces, dicen, este es el hombre para que sea nuestro rey. Ahí querían forzarlo a Jesús a ser rey. Es por esa razón que en el versículo 15, o te voy a leer el contexto del verso 14, del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, la Biblia nos dice así, es entonces aquellos hombres al ver la señal que Jesús hizo, dijeron, verdaderamente este es el profeta. Y en el versículo 15 dice así, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Cómo dice el texto bíblico? ¿Que se retiró Jesús? ¿Se retiró? Solo. Imagínate cómo se sintió Jesús en ese momento, ¿no? Sus discípulos, su pueblo, los judíos, habían visto el milagro de los 5.000 siendo alimentados, o más de 5.000. Jesús quería que ellos entendiesen de que él era el Mesías, lo reconocen como alguien especial. Pero ¿qué pasó? Ellos lo querían hacer rey terrenal y Jesús quería ser rey del corazón de ellos. Imagínate la frustración de Jesús en ese momento. ¿Tú crees que Jesús no se sintió frustrado, aún siendo Dios? Yo creo que él se sintió frustrado. Es por eso que el texto bíblico nos dice que Jesús lo que hace en ese momento es enviar a sus discípulos para el otro lado. Si tú vas a los textos paralelos, yo leí aquí el Evangelio según San Juan capítulo 6, pero si vas al Evangelio según San Marcos el capítulo 6 o el Evangelio según San Mateo el capítulo 14, tú vas a notar que el texto bíblico dice que Jesús los forzó a entrar a la barca. Jesús colocó a sus discípulos dentro de la barca. Por un lado, Jesús estaba frustrado porque ellos no habían entendido el propósito de Jesús en esta tierra todavía. Ahora, por otro lado, Jesús quería ahorrarles el trabajo a los discípulos de sufrir por causa de sus falsas expectativas. Ahora, Jesús quería darle una lección a sus discípulos. Porque si no les hubiese, como si no les hubiese bastado el hecho de ver a Jesús alimentando a los 5,000, haciendo tantos milagros de sanidad, los discípulos necesitaban una prueba más que demostrara quién era realmente Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque ellos necesitaban entender que Jesús realmente no era un maestro, no era el profeta que el pueblo de Israel estaba esperando. Jesús era el Cristo. ¿Y qué significa el Cristo? El Mesías. ¿Y quién podía ser el Mesías? Solamente el ungido de Dios. Solamente el Dios con nosotros. O sea, Jesús no era un profeta más. Jesús no era un líder religioso más. Jesús no podía ser un rey terrenal. Jesús tenía que ser el Mesías. Y ellos necesitaban entender que Jesús tenía que ser el Mesías de sus vidas. Y cuando digo Mesías, digo Dios de sus vidas. A veces nos cuesta entender esto también a nosotros, ¿verdad? A veces parece que nosotros queremos darle a Dios el tamaño de nuestras propias expectativas. Sí, Dios a veces es del tamaño de nuestras expectativas. Si nuestras expectativas son un poco más grandes, nuestro Dios es un poco más grande. Si nuestras expectativas son pequeñas, nuestro Dios es un poco más pequeño. Porque medimos a Dios conforme a nuestros deseos y a nuestras expectativas. Y Dios es mucho mayor que nuestras expectativas, porque Dios es mucho más poderoso de lo que tú te imaginas. Entonces, en una relación entre ser humano y Dios, no es lo que tú quieres como ser humano. Es lo que Dios realmente es. Es por esa razón que Dios a veces te coloca en situaciones que no te gustarían estar. Mira, piensa de la siguiente forma. Jesús le ordena a sus discípulos que vayan y entren dentro del arca, del barco o de la barca. ¿Ok? Y ahí cuando ellos entran dentro de la barca, ellos comienzan a remar. El lago mencionado aquí en el Evangelio según San Juan capítulo 6, Marcos 6 y Mateo capítulo 14, es el lago conocido como el lago de Tiberias. ¿Ok? Ese es un lago que está en una depresión. ¿Sí? Está en una depresión de tal manera que las corrientes de aire frío y aire caliente generan ráfagas de viento y generan tormentas que se forman muy rápidamente. Entonces, ese lugar era un lago de una extensión de unos 10 o 12 kilómetros de extensión. Repito, en una depresión, lo cual causaba corrientes de viento que como consecuencia daban en tormentas frecuentes. Por eso había una frase que los pescadores usaban que era: si hay mucho viento, no salgas a navegar. Varios de los discípulos de Jesús eran pescadores y entonces conocían muy bien ese lago. Ellos se habían subido a la barca y la Biblia nos da algunos detalles adicionales muy interesantes. Dice que ellos ya habían remado una cierta cantidad de estadios. Déjame ver, te voy a decir aquí, 30 estadios, entre 25 a 30 estadios. ¿Cuánto representa esto en kilómetros, que es la medida que normalmente usamos en Latinoamérica? En torno a 4 kilómetros 800 o 5 kilómetros. Si el lago tenía entre 10 y 12 kilómetros, y ellos remaron 5 kilómetros, eso quiere decir que estaban en torno a la mitad del lago. Y a la mitad del lago ellos son sorprendidos por una tormenta. ¿Sí? Entonces es muy interesante que en el medio del lago un grupo de pescadores estaba encima de un barco en el medio de una tormenta sin saber qué hacer. ¿Sabes a qué hora? Dice el texto bíblico que ellos estaban en un momento, ellos ya era de noche, y cuando tú vas al Evangelio según San Mateo, ahí, ¿qué pasó? Vamos a buscarlo, San Mateo capítulo 14, así leemos algunas porciones ahí del texto bíblico. Pero en San Mateo capítulo 14, se nos dice que estaba en una de las vigilias de la noche. ¿Y sabes qué? Los judíos dividían la noche, a partir de las 6 de la tarde, en 4 vigilias. 4 vigilias de 3 horas cada una. La vigilia en la cual estaban los discípulos remando en el medio del lago, en medio de la tormenta, era la tercera vigilia. Eso significa de que los discípulos estaban en el barco o en el lago entre la medianoche y las 3 de la mañana. Momento de oscuridad total. Ahora te pregunto algo. ¿No hay momentos en los cuales en tu vida tú te sientes así, en el medio del lago, remando casi sin fuerzas, en contra del viento, intentando no ahogarte en medio de las olas y en el medio de la oscuridad? Puede ser que haya momentos en los cuales tú te sientas de esa forma, ¿sabes? Y ahí tú te preguntas, ¿por qué estoy en esta situación? Recuerdo una frase que usé en el inicio. Los discípulos fueron enviados, obligados, invitados amablemente por Jesús para cruzar el mar. Los discípulos tenían que estar en ese lugar. Yo sé que a veces es difícil para ti, ¿sabes? Aceptar el lugar a donde estás. Yo sé que en este momento puede ser que te esté hablando a ti que estás pasando por una de las peores crisis de tu vida. Quién sabe, en este momento estás pasando por una crisis financiera que tú no sabes cómo salir. Quién sabe, en este momento estás viviendo en alguno de nuestros países de Latinoamérica y en tu cabeza están pasando opciones. Una de las opciones puede ser salir de tu país para irte a otro país, pero eso implica que tengas que dejar a tu familia. Y no sabes por cuánto tiempo, porque no sabes si vas a poder volver. Pero la encrucijada es, ¿me voy o no me voy? Si me voy, no los voy a ver y ellos no me van a ver. Si me quedo, no tengo que darles de comer. Yo sé que en este momento parecería que tú estás en el medio del lago, en un barco pequeño, en el medio de una tempestad, en el medio de la madrugada de la noche y no sabes para dónde correr. Los papeles del divorcio te llegaron, ¿verdad? Y ahora no sabes qué hacer. No sabes para dónde ir. Y nadie sabe lo que estás sufriendo. Porque en el trabajo tú tienes que ir, trabajar y sonreír todos los días como si nada hubiese pasado. Y cuando alguien te pregunta, ¿cómo van tus cosas? Tú das una sonrisa y dices, está todo bien, está todo bien. Y esa es una de las grandes mentiras que nosotros los seres humanos comenzamos a aprender a decir desde que somos pequeños, está todo bien. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, tu corazón está doliendo porque tuviste que firmar los papeles del divorcio. Y aquel sueño que tú tenías de construir un hogar, de construir una familia, de tener hijos, de ser feliz, se está viniendo abajo. Y ahora tú tienes la prueba de eso en los papeles que tienes que firmar. Y tú te sientes en el medio del mar, en el medio de la tormenta, en el medio de la oscuridad, solo, sola. ¿Será que en este momento te estoy hablando a ti? Que estás en la cama de un hospital y que ya probaste todo, pero los médicos te dijeron, sabes que ya no hay más oportunidad para ti. Lo único que podemos hacer es darte algo para que no duela tanto. Tú dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta forma? Si lo único que quería era ser feliz. Y ahí estás, perdiendo peso, perdiendo las esperanzas, perdiendo la perspectiva y quién sabe, perdiendo la fe. Los discípulos estaban cansados de remar también. Y puede ser que tú también estés cansada, cansado de remar. Ahora, el mensaje que tengo para ti es el siguiente. Aun cuando Dios permitió que estés en ese barco, en medio de la tormenta, en el medio de la oscuridad, en el medio de los vientos, Dios no te dejará solo, Dios no te dejará sola. Y aquí viene la frase que me gustaría compartir contigo. Cuando en Mateo capítulo 24 los discípulos dicen, un fantasma. Jesús entonces dice en el Evangelio según San Juan capítulo 6 verso 20, les dice, no tengan miedo, yo soy. ¿Saben? Jesús usa una expresión aquí poderosísima. Una expresión que Juan entendió y usó a lo largo de todo el Evangelio. Una expresión que Jesús comenzó a usar estando aquí en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento, el Yahvé, cuando se encontró con Moisés en la zarza ardiente, el Dios Todopoderoso que vino para llamar a Moisés, se encontró con Moisés en aquel lugar. Y cuando Moisés le preguntó, ¿y tú quién eres? ¿O cómo les digo a los israelitas quién me envió? Dios dice, solamente dice, el yo soy me envió. Jesús ahora toma estas palabras, ¿sabes? En el Nuevo Testamento. Y él entonces en varias oportunidades, él dice, yo soy. Mira, en un momento dado Jesús estaba discutiendo con los judíos y los judíos le estaban reclamando de que él quería hacerse Dios. Y entonces Jesús le dice, miren, yo existo desde antes de que existiera Abraham. No, dicen los judíos, Abraham es nuestro padre. Y entonces Jesús resume esto en una frase. Antes que Abraham fuese, dice, yo soy. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Yo soy Dios. Ahora, mira, otro momento. Jesús estaba saliendo del Getsemaní. ¿Ok? Jesús había terminado de orar en el Getsemaní. Y entonces venía una turba embravecida, liderada por Judas. ¿Y sabes qué sucede en ese momento? Cuando Judas viene, le da un beso y entonces Jesús le preguntan, ¿a quién buscan? Ellos le responden, buscamos a Jesús. Y entonces, ¿sabes cómo responde Jesús? Jesús dice, yo soy. ¿Y sabes qué pasa cuando él responde, yo soy? Todo el mundo cae en tierra. ¿Por qué? Porque la divinidad de Jesús se manifestó en ese momento poderosamente delante de todas esas personas. Sin embargo, todas esas personas se levantaron y como si nada hubiese pasado, lo pusieron preso a Jesús. Ahora Jesús está caminando sobre el mar. Los discípulos habían tenido, quién sabe, dudas, estaban preocupados porque Jesús los había subido a un bote. Estaban en el medio del mar. Y ellos estaban reclamando, quién sabe, diciendo, ¿por qué Jesús nos envió aquí? Dudando, quién sabe, si Jesús realmente era Dios. Y cuando vieron a alguien andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Cuando ellos gritan para saber quién era, Jesús usa esta expresión, no tengan miedo, yo soy. Yo soy. ¿Sabes? Es en esos momentos de tristeza, de dificultad, de tormentas en la vida, en los cuales tienes que entender quién es Jesús. Jesús no es solamente tu mejor amigo. Jesús no es solamente tu confidente. Jesús no es alguien con quien tú puedes contar solamente cuando tienes alguna dificultad. Jesús no es alguien del tamaño de tus expectativas. Jesús es Dios. Y es ese Dios que viene en tus momentos de más tristeza, dolor y dificultad, en los cuales tú tienes que entender de que Él está al lado tuyo siendo Dios. No es otro ser humano. No es un profeta común. No es un pastor, no es un sacerdote. Es Jesús quien viene al lado tuyo y te dice, yo soy tu Dios. No tengas miedo. ¿Sabes? Repito, yo sé que es difícil. Yo sé que es complicado. Yo sé que a veces nos cuesta aceptar estas cosas. Pero el sufrimiento es la oportunidad de Dios. Y ya lo dije tantas veces que lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio. Pero estar en el medio del mar es la oportunidad que Dios tiene, que Jesús tiene de venir al lado tuyo y de decirte, hijo, por favor, tengo algo mejor para ti. Yo te amo tanto que yo no voy a dejar que el barco se hunda en el mar. Puede ser que las olas sean enormes, puede ser que el viento sea muy fuerte. Puede ser hasta que dudes muchas veces si yo realmente soy Dios. Pero sabes una cosa, independientemente de lo que tú pienses, yo soy Dios. Y yo tengo un propósito para ti, te dice Dios. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 10, el apóstol dice unas palabras sensacionales. Él dice así, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Quién? El Dios de toda gracia, que te llamó, y te llamó en el nombre de Jesucristo. Si te llamó es porque Él te puso en ese lugar con un propósito específico. Si te llamó es porque Él te puso en ese barco. Pero una cosa es importante reconocer y recordar, que si estás en el barco que estás zozobrando, tú nunca puedes olvidar de que Dios está cerca tuyo siempre, porque si Jesús es Dios, Jesús conoce tus pensamientos porque Él es omnisapiente, todo lo sabe. Jesús está al lado tuyo porque Él es omnipresente, Él está siempre presente junto contigo. Y Él tiene poder porque Él es Dios. E inclusive la naturaleza se le sujeta. Y es por esa razón que Jesús tuvo poder de hacer callar el mar y hacer que esa barca llegase enseguida, dice San Juan, a la orilla. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Él te llamó, Él te puso en ese lugar, pero Él prometió estar al lado tuyo. Y el apóstol Pedro dice así, ¿sabes qué? Después de que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo Dios, a través de Jesús, os perfeccione, os afirme y os fortalezca y establezca. Por eso, a Él sea la gloria para siempre, por siempre y eternamente. ¿Por qué? Porque Él es Dios poderoso. Amén. 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 Ahora recuerda algo. El mismo Jesús que calmó el mar en ese lago. El mismo Jesús que tuvo poder para abrir el Mar Rojo para los israelitas. El mismo Dios que tuvo poder para abrir el río Jordán para que los israelitas cruzasen y recibiesen la herencia. Ese es el mismo Dios que tiene poder para hacer milagros en tu vida hoy. Si tú aceptas que Jesús es Dios en tu vida, Él hará el milagro hasta perfeccionarte, hasta establecerte, hasta dejarte una persona en paz y feliz. Ese es el Dios en el cual creo. Ese es el Dios del cual te estoy hablando. Sabes, el salmista entendió esto de una forma maravillosa. Y es por eso que en el libro de los Salmos, el texto bíblico dice así, el Salmo 121, un salmo que me encanta y es muy conocido. El título de este salmo es Jehová es tu guardador. El texto dice así. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si estás pasando por un momento de oscuridad, de tormenta en tu vida, de soledad, de dificultad, quiero decirte, Jesús viene caminando hacia ti por en medio de la tormenta. Jesús te dice, no tengas miedo, y Jesús te dice, yo soy Dios, yo tengo el poder. yo tengo el poder para hacer las cosas de forma diferente. Por eso me gustaría que este salmo quede en tu corazón. Rodrigo va a cantar ahora. Pero que este salmo quede en tu corazón. Y si te animas hoy, cantarlo. Como dice el salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que es el Todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Yo quiero orar por ti. Pero voy a orar por ti después de la música de Rodrigo, porque este es un regalo que queremos hacerte. Recuerda, Dios es Dios. Tú eres el único que puede correr hacia Él para buscar solución a tus problemas. Y Él va a hacer un milagro grande en tu vida. Vamos a dejar que Rodrigo nos inspire a través de la música. Mientras Rodrigo canta, yo voy a hacer lo siguiente, voy a estar orando por ti. ¿Ok? Vamos entonces a escuchar la música de Rodrigo.
Veo marcas de un pasado duro, máscaras que me cansé de usar. Me escondí por mucho tiempo atrás de espejos y las paredes de mi cuarto en la soledad. A los placeres me entregué, lejos y con miedo huí, para un mundo sin dirección, pero tu amor nació en mí. Dos caminos, uno salva y el otro lleva a la perdición. Decidí servir a Dios que vive con todo mi corazón. El vacío que sentía y la tristeza Jesús llenó.
Ahora,
ahora no vivo yo, Cristo vive en mí.
Qué linda música, la música de Rodrigo, ¿verdad? Y es así que queremos terminar el programa del día de hoy. Después de haberte presentado a ese Jesús que viene hasta ti en medio de las tormentas y que te hace recordar de que Él es el Dios del universo, que tiene poder para hacer cualquier cosa. Es el Dios que también tiene sus propósitos. ¿Me dejas regalarte un texto bíblico más antes de orar por ti? Sé que necesitas este texto bíblico. Salmo 138, verso 8 dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. Por eso te pido algo, Señor. No desampares las obras de tu mano. Soy yo, Señor. No me desampares. Jehová va a cumplir sus propósitos en tu vida. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Él va a cumplir sus propósitos en tu vida. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar juntos para que Dios te dé poder para pasar por medio de la tormenta, para que llegues a la otra orilla y que pases por esa experiencia de conocer quién realmente es Jesús, el Creador del Universo, el Dios Todopoderoso, el Salvador y Redentor de este mundo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, muchas gracias por este mensaje y gracias porque sé que vas a inspirar a muchas personas. Y gracias, Señor, porque sé que este mensaje estará llegando para gloria y honra de tu nombre y para inspiración y también para cambio y transformación del corazón. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que puedes ingresar a nuestro sitio, a nuestra página en internet. Es estudielabiblia.com y vas a tener otras opciones para estudiar la Biblia también y para conocer un poco más sobre el asunto que estudiamos el día de hoy. Y te lo recuerdo una última vez, todos nuestros cursos bíblicos son gratis y son para ti, son un regalo, sí. Más 55 12 98 114 60 es nuestro número de WhatsApp para que tú pidas el curso bíblico completamente gratuito. Recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y que Dios te bendiga. Thank you.